A continuación escucharás una grabación del programa Hoy por Hoy que te has descargado en el podcast de cadenaser.com.
Son las 10 y 10 minutos de la mañana, las 9 y 10 en Canarias. Estamos en Hoy por Hoy en la SER. Vamos a dedicar el próximo espacio de radio a hablar de salud y medicina, de investigación, de ciencia. Vamos a hacerlo con nuestro doctor de cabecera, con Fernando Mandrés. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Con nuestro experto en temas de ciencia, Javier Gregorio. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a hacerlo de entrada con la música de fondo de Bob Marley. Bob Marley murió hace casi 30 años, un 11 de mayo, en 1981, murió de un cáncer de pulmón. Fue un cáncer que no se diagnosticó a tiempo y que alcanzó a través de la metástasis el cerebro, los pulmones, el hígado, el estómago. Bueno, Bob Marley, pero Antonio Vega también murió de un cáncer de pulmón hace, nada, un par de años. La misma enfermedad que se llevó la vida, entre otros, de Gary Cooper, de John Wayne. Son personajes conocidos, solo algunos, a los que por lo menos le podemos poner rostro. Sin embargo, hay otras 18.000 personas que mueren cada año en nuestro país por cáncer de pulmón. Personas a los que no conocemos. Solo sabemos que la mayoría fueron fumadores y que la mayoría son hombres.
Te aseguro que los dientes amarillos nunca han estado de moda.
Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho.
Acaba con tus rivales, no con tus pulmones.
Que sea la pista de baile la que eche humo, no tú.
La mejor forma de dejar de fumar es no empezar a fumar.
Así sonaba una de las últimas campañas de la Asociación Española contra el Cáncer, dirigida a concienciar sobre todo a los jóvenes de los peligros del tabaco sobre la salud. Evidentemente, en el diagnóstico precoz, que es fundamental cuando hablamos de cáncer, en los fármacos, en los remedios también contra esta enfermedad y contra otras, la investigación juega un papel crucial. Así que esta mañana hablaremos de los rostros que hay detrás de la lucha contra el cáncer y en concreto de uno de los más conocidos, que es el de Mariano Barbacid, actual director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctor Barbacid, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Nos da un poquito de pena y de rabia también que la primera pregunta que tengamos que plantearle con asuntos tan importantes que hay sobre la mesa guarda relación con esa polémica que mantiene ahora mismo usted con el Ministerio, bueno, el Ministerio con usted, no sé, por ese bloqueo de fondos, 50 millones de euros para poder continuar con una investigación importante relacionada con el cáncer de pulmón. Usted entenderá que cuesta de comprender para un ciudadano, para un oyente, ¿no?, lo que está ocurriendo.
Me cuesta entenderlo a mí, así que imagino a las personas que no estén en este tema, pues que les resultará todavía más incomprensible.
¿Y qué ha pasado exactamente, señor Barbacid, con esto?
Pues más allá de lo que se ha publicado, pues la verdad es que no lo sé. Es decir, lo que ha pasado, sí, por supuesto que lo sé. Es decir, que nosotros establecimos en el año 2006 un programa de descubrimiento de fármacos que es muy innovador dentro de Europa. Este tipo de trabajos dentro de un centro de investigación público prácticamente solo se hace en el Reino Unido y está financiado por Cancer Research, que es una sería equivalente a la Asociación Española contra el Cáncer en España, es decir, una sociedad que está financiada por donativos privados, pero que en el resto de Europa pues no es muy corriente. Entonces, este programa lleva funcionando ya 4 años y se nos está acabando la financiación. De hecho, hemos, digamos, estirado un poco la financiación y tenemos financiación hasta 2012, perdón, y en vista de que evidentemente la situación económica no es, no es la ideal, pues lo que decidimos hacer fue buscar fondos privados, que además es lo lógico, que se lleva diciendo mucho tiempo que es importante que la sociedad también contribuya a la investigación. Y entonces, pues en el Ministerio nos sacaron este artículo de la Ley de Fundaciones, que es muy interpretable, es decir, nosotros tenemos dos informes de dos grandes juristas que dice que este artículo no previene, no impide que llegara a este acuerdo que habíamos llegado con los inversores privados, pero es que además desde entonces ha sido aprobada la Ley de Economía Sostenible, que en dos artículos dice claramente, vamos, lo he leído yo y le puedo garantizar que yo no entiendo de leyes, dice claramente que las fundaciones de ámbito, las fundaciones públicas de ámbito público podrán participar en sociedades mercantiles, que es lo que nosotros propusimos. Entonces, la verdad es que no entiendo, hay dos cosas que no entiendo. No entiendo, primero, por qué el Ministerio no ha facilitado, no ha aprobado el que esto se firme, se lleve a cabo y podamos empezar a trabajar. Y luego tampoco he entendido es ese enfado que se han agarrado, simplemente porque yo lo mencioné el otro día en una nota de prensa como consecuencia de la publicación de un trabajo en el cual se identifica a una diana como posible diana terapéutica para desarrollar inhibidores.
Puede haber ocurrido, se lo sugiero como hipótesis y de verdad, desde la perplejidad, señor Barbacid, puede haber ocurrido que usted haya contribuido a recaudar fondos, para entendernos un poco, a la americana, y que aquí no tengamos capacidad de respuesta para ese tipo de actuaciones.
No, yo creo que no, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo con los inversores privados. Lo único que hacía falta es la firma del presidente del patronato, que es el secretario de Estado, don Felipe Pétriz. Si este señor hubiera puesto su firma, ahora estaríamos todos tan felices, tan tranquilos, ustedes estarían hablando de las elecciones, que seguro que les interesa mucho más.
No se crea.
Y no habría pasado nada. Es que esto realmente es crear problemas donde no los hay.
Y esto se puede desbloquear, porque al final vamos a lo importante. Estamos hablando de una... Por lo que usted cuenta, además le he leído el artículo que publica en el diario El País. Bueno, es un estudio que genera muchas esperanzas, ¿eh? Luego hay que comprobarlo, hay que testarlo, pero genera muchas esperanzas, es un estudio de gran envergadura. Lo importante, ¿se va a poder desbloquear esta partida de fondos,
eso,
sí o no?
Eso se lo tiene usted que preguntar al secretario de Estado, o quizá me atrevería a preguntarlo ya directamente más arriba y preguntárselo a la ministra Garmendia. Yo es algo que soy totalmente impotente para ello.
Pues lo que sí querría que explicara a nuestros oyentes, y luego Fernando y Javier también van a hablar con usted, es que nos explique la importancia de este estudio, a dónde podríamos llegar en esta lucha contra el cáncer de pulmón, con esta investigación.
Bueno, nosotros, como usted sabe muy bien, no estamos en nuestro trabajo no es hacer predecir el futuro. Lo que sí le puedo decir son dos cosas. En primer lugar, que desde hace ya 10 años todos los nuevos medicamentos que se generan contra el cáncer son lo que llamamos terapias dirigidas, es decir, se sintetizan inhibidores específicos contra moléculas para las cuales hay una evidencia fuerte de que están implicadas en el proceso neoplásico, es decir, en el proceso tumoral. Entonces, lo que nosotros hemos demostrado es que en un modelo de ratón, que no son los modelos antiguos de ratón, estos son modelos de ratón genéticamente modificados, en los cuales el tumor aparece por el mismo mecanismo que aparece en seres humanos. Evidentemente, un ratón siempre es diferente de un ser humano, eso es una obviedad, pero estos tumores son prácticamente indistinguibles de los humanos, y lo que nosotros hemos visto es que quitando de una manipulación genética esta molécula del organismo del ratón, el tumor no aparece. Esto evidentemente en ningún momento es garantía, y además está explicado en la nota de prensa que difundimos, no hay ninguna garantía de que se vaya a haber un fármaco que vaya a curar el cáncer de pulmón, ni muchísimo menos, pero evidentemente si no lo intentamos, entonces es cuando es seguro que no llegaremos a ningún sitio. Y además, como explicaba ahí un poco y lo he contado en varias ocasiones ya, hay un precedente de un primo hermano de esta molécula se llama C-RAF, un primo hermano que se llama B-RAF, tiene prácticamente el mismo nombre, ha resultado ser una diana muy útil para el melanoma metastásico. Este trabajo se empezó en 2002 y ya el año pasado se publicaron los primeros ensayos clínicos. Esto también es importante, pues esto nos da una idea de que estas investigaciones no son de hoy para mañana. Estas investigaciones han llevado 8 años en el caso de la molécula BRAF y llevarían un tiempo parecido en el caso de la molécula CRAF. Quizás un poco menos porque ya hay precedente, pero estamos hablando como mínimo de 5 o 6 años. Por eso nosotros la intención de buscar financiación a medio plazo, a 5 años, porque evidentemente la investigación no es una cosa que dé resultados de hoy para mañana.
Sí, a mí, señor Bravací, como periodista científico, soy Javier Gregoris y me gustaría felicitarle, y ya lo he hecho, por este avance científico que yo creo que este problema burocrático que se ha generado no tiene que quitarle ni restarle mérito que se haya conseguido en España. Creo que es importante. El propio Ministerio de Ciencia, en su nota pública, reconoce este avance científico y también lo lamentable, quizá, y yo sí que he preguntado, Carles, ayer mismo, preparando esta entrevista al Ministerio de Ciencia, si había algún avance en la negociación, porque, bueno, hay un pequeño problema burocrático para esta fórmula de financiación, si se había avanzado algo en la negociación, y desde el Ministerio de Ciencia me decían que no, y además se decía que no se pensaba, que no se creía que se iba a avanzar nada en esta semana, algo también me parecía increíble, y se dejaba todo en manos, y ahí va mi pregunta al señor Barbaciz. La semana que viene, el día 16, se va a reunir el patronato de la fundación que gestiona, la fundación pública que gestiona el CENIO, que tiene en el orden del día el relevo de el director del CENIO, que ahora mismo es el señor Barbaciz, el señor Mariano Barbaciz. Mi pregunta es, ¿usted se teme que este relevo que ya se lleva planteando desde hace meses puede haber enturbiado este proceso, la relevancia de este descubrimiento y la posible negociación entre el Ministerio y usted?
Bueno, me va a permitir que le haga una matización. A mí me gustan las cosas muy claras. No hay ninguna traba burocrática después de la Ley de Economía Sostenible. Ahora ya es una cuestión de que el Ministerio quiera o no quiera. Vamos a dejarlo muy claro porque si no enturbiamos el proceso. Podría haber habido traba burocrática en diciembre del año pasado, pero ahora ya no hay traba burocrática. Con la Ley de Economía Sostenible es una cuestión de voluntad política. Si lo quiere hacer el señor Petriz, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. No es una cuestión de negociación. Ya no hay nada que negociar. Ahora ya la ley lo permite y es una cuestión de voluntad política. No lo quieren hacer, no lo hacen. Volviendo a su pregunta, mire usted, como usted sabe, yo pedí en el otoño de 2009 que creía que era buena idea que se produjera una sustitución en la dirección del CENIO, porque yo creo que no es bueno que los centros envejezcan con su director. Es claro. Decir, el director tiene que envejecer por ley natural, pero los centros no. De hecho, siempre pongo, por ejemplo, todo el mundo sabe quién es la Universidad de Harvard, pero nadie seguro que me sabe decir el nombre del rector de la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que dentro de 10, 20 años el CENIO se conociera como CENIO y que nos olvidáramos de Mariano Barbaciz. Entonces, eso es mi intención fue mi intención en el otoño de 2009. No se ha hecho un proceso correctamente porque ha pasado año y medio y prácticamente no hemos tenido ningún candidato. Este proceso se empezó a profesionalizar, profesionalizó el Ministerio, contratando a una empresa de headhunters. Y esta empresa ha identificado a dos investigadores, uno de ellos que desde luego yo estaría encantado de que viniera a ser director del CENIO. Ahora bien, estas cosas no se hacen por ordeno y mando. Estas cosas se hacen dialogando. No se puede amenazar como se me ha amenazado con ser reprobado. No se puede permitir que se me acuse de falta de ética científica. Esto es sacar los pies del tiesto. Esto es totalmente, desde mi punto de vista, inapropiado de un ministerio del gobierno de España. Entonces, en la dirección del CENIO, eso es lo de menos. Lo importante es que haya un buen director. Y si tienen un buen director, pues estupendo. Claro. Sin ningún problema.
¿Y tienes tú un candidato ideal?
Tenemos una persona, que es un investigador precisamente de Harvard, del Dana-Farber, que si viniera a España, yo estaría encantado, yo le facilitaría todo. De hecho, está hablando con él, somos somos muy conocidos, nos vemos mucho en todos los congresos, y si este señor viene, vamos, yo estaría encantado, pero no lo sé, estas no son formas de hacer las cosas. Pero ya digo, aquí lo importante, vamos a ser lo más precisos posible, no es el tema de la dirección del CNIO. Aquí lo más importante es que en este momento tenemos no solo la diana que hemos descubierto nosotros, es que ayer el doctor Fernández Capetillo publicó en Nature otro trabajo en el cual han descubierto otra diana, ATR, que también tiene unos resultados muy interesantes para poder desarrollar inhibidores selectivos. Y de hecho incluso ya tenemos algunos que son vienen de otro programa distinto que pueden cross-reaccionar con esta diana. Entonces, ahora, lo importante es que el Ministerio desbloquee este problema que ha creado el Ministerio, aduciendo esta traba burocrática, que si bien podía ser discutible en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, ahora ya no lo es gracias a la Ley de Economía Sostenible. Que firmen y nos ponemos a trabajar y punto. Y luego que hagan lo que quieran con el director del CNIO.
Doctor Babacid, buenos días. Soy Fernando Vandrés. Hola, encantado de escucharle y saludarle, aunque nos hemos visto en alguna otra ocasión. Una pregunta, cambiando el orden, que una cosa que sí me ha preocupado a lo largo de estos años de historia. Todos somos conocedores de la importancia del CNIO y su relevancia en nuestro país, con su llegada en tiempo y la introducción de una nueva dinámica de pensamiento en la reflexión intelectual y investigadora. Hay una cosa que se me gustaría conocer su reflexión. Este diálogo necesario entre la investigación básica y la investigación clínica para hacernos llegar a recorridos más competitivos y más adecuados sin que tenga estos diálogos de aparente divorcio de años atrás, ¿qué opinión le merece usando como referencia el tema del cáncer y la necesidad de ser eficaces, operativos y eficientes? ¿Tenemos un diálogo adecuado entre la investigación básica y la clínica en este momento como para plantearnos argumentos de futuro competitivos?
Bueno, es que eso es precisamente lo que a mí me ha dirigido, es decir, ese ha sido el reto que siempre he intentado abordar. De hecho, el CNIO, donde realmente es conocido, es en los programas de investigación, que a mí no me gusta llamar básica, me gusta llamar preclínica.
Preclínica.
Pero bueno, nos entendemos. Y precisamente en 2006 empecé este programa de fármacos, que digo que es, como decía antes, que es prácticamente único en la Europa continental. Y ahora vamos empezando un programa de investigación clínica a través del doctor Manuel Hidalgo y de la colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid en el Hospital de Fuenlabrada. Es decir, que la única forma de unir la investigación básica, bueno, no la única, pero la mejor forma de unir la investigación básica con la investigación aplicada, con la farmacología, con los tratamientos y con la aplicación de esos tratamientos, que cada paciente de cáncer es un caso distinto, hace falta la investigación clínica. Yo creo que solamente cuando un centro tiene esas tres patas podremos hablar de que hay una relación directa entre la investigación básica y la investigación aplicada.
¿A qué velocidad está avanzando la investigación en la lucha contra el cáncer, señor Barbacid? ¿A 100 por hora? Por utilizar un símil automovilístico.
Sí, bueno, sería 110. Está avanzando a muy distintas velocidades, porque como usted sabe muy bien, el cáncer no es una enfermedad. El cáncer son más de 100 enfermedades distintas y cada una va a una velocidad. Por ejemplo, en cáncer de mama, pues vamos a 110 y porque no debemos de ir más deprisa de esa velocidad. Pero, por ejemplo, en otras, y hemos tenido un caso muy triste hace muy poco, el de Severiano Ballesteros, sí, el glioblastoma de tipo 4, pues esa prácticamente estamos aparcados, no estamos avanzando. Entonces, ya digo, vamos a muy distintas velocidades porque estamos hablando de muy distintas enfermedades y aprovecho desde aquí para intentar explicar a la sociedad que debemos de ser mucho más específicos cuando hablamos de cáncer. Es decir, nadie hoy en día confunde un sarampión con el SIDA o con un constipado. Todos son enfermedades infecciosas, pero no se parecen las unas a las otras. Hagamos este símil para el cáncer, porque un melanoma no se parece nada a un glioblastoma y no se parece nada a un linfoma. Entonces, ya digo, vamos avanzando a muy distintas velocidades.
Sí, señor Babacid, usted llegó a España en el 98, le fichó el entonces gobierno, llevaba una prestigiosa carrera en Estados Unidos. Con estos problemas que tiene ahora, mi pregunta es, ¿se arrepiente de haber vuelto?
No, no, en lo absoluto. Yo estoy orgullosísimo, claro, y muy agradecido a todos los colaboradores del CENIO, porque realmente cuando uno sale fuera de España se te hinchan un poquito los pulmones de la que la gente te diga, oye, qué bien lo estáis haciendo en España, porque no solo el CENIO, también está el CRG de Barcelona, uh-huh, también hay otros centros que de nueva creación, pues que están inyectando una savia nueva a una investigación que por estar sobre todo llevada por un sistema funcionarial que yo creo que no es compatible con la dinámica que tiene que existir en el mundo de la investigación, pues la verdad es que están poniendo a España en el mapa, por lo menos en el mapa europeo, ¿no? Entonces sí, yo estoy, vamos, volvería a hacerlo sin pensarlo. Y yo lo que espero es que este problema que ha creado el Ministerio, pues ya que lo ha creado el Ministerio, que lo resuelva. Nos reunimos con los inversores, el señor Petriz, el secretario de Estado, firma y nos ponemos a trabajar, que estamos todos perdiendo el tiempo.
Yo creo, doctor Babacís, que en este momento podemos decir que las nuevas palabras que tanto suenan en la prensa, en medios de comunicación, de las nuevas dianas terapéuticas, las terapias moleculares, la farmacogenética, la investigación preclínica y o básica, pues son palabras nuevas que yo creo que usted y el CENIO han sido capaces de poner sobre la mesa, y hará que los que hacemos investigación en el ámbito clínico, pues somos realmente conscientes de que sin esto no hubiéramos podido llegar a ningún sitio. Sin esta investigación en el laboratorio y su sensibilidad hacia el desarrollo de la ciencia en el futuro, con el paciente más cerca de lo que algunos hemos pensado tiempo atrás con la investigación básica, pues yo creo que lo hará posible. Así que tenemos que seguir trabajando. Sí. A veces la bicicleta tiene las ruedas cuadradas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Qué remedio. Mariano Barbacid, muchísimas gracias por estar esta mañana en la SER, de verdad, ¿eh? Pero gracias por todo, además.
Muchas
por
gracias.
Por su trabajo y por su disposición.
Gracias a ustedes.
Y gracias también a los compañeros de Onda Madrid, que a través de una línea microfónica nos han permitido mantener esta conversación con el aún director del CENIO.
Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiera instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación. Un juego con final previsto entre tú y yo.
Hoy por hoy, Carlas Francino.